Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos una jornada más a la sintonía de Deportes COPE Valladolid en este miércoles, día 25 de agosto. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar para hablar de todo el deporte vallisoletano hasta las 4 en punto de la tarde. Una jornada en la que el fútbol va a copar gran parte de nuestro programa con la figura de Marcos André, lógicamente, como ingrediente principal, pero también con más temas encima de la mesa. Ya sabes, como siempre, te recuerdo que nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM en COPE Más Valladolid, COPE Iscar, igual que en cope.es/Valladolid, en la sección de directos y también en las aplicaciones móviles, tanto de COPE como de Tiempo de Juego, seleccionando la emisión de Valladolid. A través de todos esos puntos vamos a estar contigo, con Miren Alonso, que atiende el control, y con una pausa que llega a la vuelta de estos buenos consejos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Nada volverá a ser como antes. Pon color en tu vida. Pintores Élite. Servicio de pintura rápido, limpio y económico. Solicite presupuesto sin compromiso en el teléfono 636397947. Pintores Élite. La máxima calidad al mejor precio.
Marcos André, el delantero brasileño, ya está en Valencia, ya ha viajado y todavía no es oficial, pero va a ser nuevo jugador del equipo Che. Lo único que queda es eso, que ambos clubes oficialicen el traspaso para que ya Marcos André sea historia del Real Valladolid. Esta mañana el futbolista ha pasado reconocimiento médico, llegaba a Valencia a eso de la una más o menos de la tarde y, como digo, pasaba el pertinente reconocimiento médico antes de la firma del contrato. Una firma que se va a producir hoy, evidentemente, y se supone que en las próximas horas unos y otros, Valencia y Real Valladolid, harán oficial ese traspaso de en torno a los 8 millones y medio de euros más un porcentaje de la futura venta, del 10% de la futura venta de Marcos André. Así que el culebrón del verano en el Real Valladolid se cierra con el brasileño haciendo las maletas rumbo a Primera División. Eso va a hacer, lógicamente, que el Real Valladolid tenga que reforzarse y que tenga que acudir al mercado en busca de delanteros. Ya saben, Cristo y Sergio León son los nombres que están encima de la mesa para sustituir al brasileño y estar junto a Son Weissman en esa punta del ataque del conjunto blanquivioleta. Un equipo que se ha entrenado en la mañana de hoy sin Marcos André, lógicamente. Tampoco ha estado Sergio Benito, que también está a puntito ya de cerrar su salida del Real Valladolid, y también ha habido alguna que otra ausencia más, como las de Bruno y el Yamik, aparte de los lesionados habituales. El resto todos para preparar el partido de este fin de semana, domingo 7:30 de la tarde, en un estadio maldito para el Real Valladolid, como es el Anso Carro de Lugo. Y también hablaremos de categoría inferior a la segunda división, porque hoy se juega la final a las 7 de la tarde en el Estadio de Laguna, de Laguna de Duero, la final del trofeo Diputación, que va a enfrentar al Real Valladolid Promesas y al Atlético Tordesillas. Un partido que tiene bastante interés, ya cuando no queda demasiado para que unos y otros arranquen su nueva temporada. Charlaremos con el entrenador del Atlético Tordesillas, con Miguel de la Fuente, para conocer cómo llegan al partido de esta tarde. Y además, también hay que contar buena participación. Es verdad que nos ha quedado ahí el sabor un poquito amargo, pero buena participación del nadador vallisoletano Luis Huerta, que ha terminado cuarto en la final de sus primeros Juegos Paralímpicos. 19 años y ha estado cerquita de la medalla. Se ha tenido que conformar con ese cuarto puesto en una gran final para nuestro nadador vallisoletano. Con todo ello, iremos hasta las 4 de la tarde, hacemos un alto y seguimos.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 29 de agosto, desde las 7 de la tarde, Club Deportivo Lugo, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Ya estamos aquí de vuelta, son las 3 de la tarde y 31 minutos, comenzamos nuestro Deportes COPE Valladolid de hoy. Mira, justo en el momento, parece que lo hemos hecho adrede, en el que se ha hecho oficial el primer fichaje del Real Valladolid. Según me llega, lo leo, más a la vez que se van a enterar nuestros oyentes que la oficialidad que tenemos nosotros, imposible. Hugo Vallejo se convierte en nuevo jugador del Real Valladolid. Hasta el año 2024, si quiere cargar la página, les daré más información, porque ya digo, es noticia de hace segundos. Vibraba el teléfono y era el jefe de prensa de Real Valladolid, Mario Miguel, anunciando ese fichaje. Hugo Vallejo, jugador granadino, que se incorpora para las próximas tres temporadas al Real Valladolid, tras el acuerdo alcanzado entre el Pucela y el Real Madrid para su traspaso. Extremo diestro que puede jugar en ambas bandas. Un jugador que comenzó su carrera deportiva en las categorías inferiores del Granada, después pasó por el Málaga, hasta el filial del equipo blanquiazul, y en esa temporada llegó a debutar en segunda división con el primer equipo del Málaga. Después, en el mercado invernal de la temporada 2019-2020, el Real Madrid lo fichó para su equipo filial, aunque fue cedido al Deportivo de La Coruña, que militó en segunda división. Ya saben que no acabó bien esa temporada, ni muchísimo menos para el Depor, con ese descenso a segunda B. Va a estar este año en Primera Federación, con el cambio de nombre. Después, la pasada temporada, regresó al Castilla y jugó 23 partidos en Segunda B con el filial blanco, con quien anotó 4 goles. Es internacional sub-19, o ha sido internacional sub-19, y llega con el objetivo de ayudar al Real Valladolid en la maratón de la Liga Smart Bank. Así que, Hugo Vallejo, primer fichaje del Real Valladolid, será presentado mañana, a partir de las 12 y cuarto de la mañana, en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. Así que, lo dicho, noticia de ultimísima hora. Este futbolista, nuevo jugador del Real Valladolid. Veremos a ver si ocupa ficha del primer equipo o, por el contrario, ocupa ficha en el filial, porque podría ocupar, por edad, ficha del Promesas. Estoy mirando, mientras tanto, la plantilla del Real Valladolid, el primer equipo del Real Valladolid, a ver si en este minuto había dado tiempo a actualizar algo, pero bueno, por ahora no sale entre las fotos de los jugadores del primer equipo del Real Valladolid, tampoco sale por ahora en las del Promesas, así que bueno, ya digo, es cuestión de segundos, así que todavía no ha dado tiempo, pero bueno, por poder, por edad, ya digo, sí puede ser un caso, por ejemplo, similar al de Jota la temporada pasada, el portugués. Jota el año pasado era, a todos los efectos, jugador del primer equipo, pero su licencia, su ficha, era del filial. Su dorsal también era del filial. Ha habido millones de casos. No sé, Raúl de Tomás, el año en el que llegó. José Arnaiz también tuvo una época. Bueno, infinidad de jugadores. Al final, los clubes, cuando pueden hacer este tipo de cosas, las hacen para apurar al máximo el tema de los límites salariales y jugar con eso, para que al final un jugador pueda tener ese contrato a todos los efectos con el primer equipo, pero ocupe realmente tanto plaza, que este año es importante en el Real Valladolid, también en el Promesas, que cuenta con muchísimos jugadores y también hay que dejarlo claro, pero al menos en el primer equipo, que no ocupe una plaza de las 25, y también en cuanto a tema salarial, tampoco compute en ese primer conjunto. Así que veremos a ver lo que sucede mañana, por supuesto. será una de las preguntas que se le hará a Fran Sánchez en la que va a ser su primera comparecencia pública. Y es que ha habido que esperar al 25 de agosto, a una semana, 6 días realmente, de que cierre el mercado de fichajes para que llegue el primer fichaje del Real Valladolid. Tela. Y ya sabemos cuándo acabó la liga de primera división. Pero la situación ha sido la que ha sido. Todavía el Real Valladolid tiene muchísimas salidas que dar, pero bueno, había que esperar a que se empezaran a mover un poquito las cosas. Lo de Marcos André todavía no es oficial, pero evidentemente el acuerdo está más que cerrado y eso hace que el Pucela pueda ir avanzando en determinadas operaciones y pueda ir anunciando fichajes que ya tiene más menos apalabrados. El caso, por ejemplo, de Iván Alejo, el jugador vallisoletano, propiedad del Cádiz, que lo tiene prácticamente hecho, o quiten el prácticamente, con el Real Valladolid. Así que también es otra de las operaciones que están esperando liberar masa salarial, liberar plazas, ingeniería total la que tiene que estar haciendo el Real Valladolid. Pero bueno, por fin llegó esa primera incorporación y el honor de ser el primer fichaje del Real Valladolid para la próxima temporada lo tiene este extremo, Hugo Vallejo, que firma por las próximas 3 temporadas hasta el año 2024, extremo diestro que, repito, puede jugar en ambas bandas y que la temporada pasada en el Real Madrid Castilla jugó 23 partidos en Segunda B anotando 4 goles. Así que radio en directo, ni más ni menos. Así ha sido, nada más empezar nuestro programa, cuando ha anunciado el Real Valladolid este primer fichaje. Recapitulamos un poco lo que iba a ser nuestro inicio y lo que va a ser, que no cambia nada, porque básicamente no tenemos tiempo material para andar gestionando más cosas. Mañana hablaremos muchísimo más y trazaremos ese perfil que siempre nos gusta trazar de los fichajes del Real Valladolid, hablando de Hugo Vallejo. Pero hoy también de quien hay que hablar es del que iba a ser el gran protagonista del día hasta que se ha producido este fichaje. No hablamos de otro que no sea Marcos André, el jugador, aún a estas horas, a expensas de que vuelva a vibrar el móvil, jugador del Real Valladolid, pero que, ya decimos, es o va a ser en las próximas horas jugador del Valencia Club de Fútbol. Y es que esta mañana, en el entrenamiento del Real Valladolid, que comenzaba con algunos minutos de retraso sobre el césped, porque ya saben que antes de saltar al césped hay trabajo previo en el gimnasio, el entrenamiento estaba programado para las 10 de la mañana, pues hasta las 11 menos 20 más o menos no han saltado los jugadores del Real Valladolid al césped de los anexos. Y aunque ya conocíamos de primera mano que no iba a saltar Marcos André, pues evidentemente había que esperar a verlo, ya digo, no hacía ni falta, pero bueno, a verlo con nuestros propios ojos. Y así ha sido. Marcos André no ha saltado al césped de los anexos porque estaba camino de Valencia. De hecho, no le quedaba ya mucho para llegar a la capital del Turia. Una llegada que se ha producido en torno a la 1 de la tarde, más o menos, y allí estaban, como no, nuestros compañeros de Deportes Cope Valencia para captar esas primeras imágenes y ese primer sonido de Marcos André. La imagen la pueden ver a través de la cuenta de Twitter de nuestros compañeros de Deportes Cope Valencia, o si se meten en la nuestra lo podrán ver también, porque también nos hemos hecho eco de ello. Pero este es el audio de ese vídeo del que hablamos, de Marcos André llegando a Valencia y llegando a la clínica, donde ha pasado ya el pertinente reconocimiento médico previo a la firma de su nuevo contrato con el equipo de Pepe Bordalas.
Hola Marcos, ¿contento por llegar a Valencia?
Sí, estoy muy feliz, la verdad.
¿Te van a poder inscribir en el Liga?
Sí, bueno, ahora sí,
lo que es
una
primera
vez. ¿Qué semana? No sé, pero bueno, sepa que estoy muy feliz de poder estar aquí.
¿Has podido hablar con el
míster? No, bueno, sí,
he podido
hablar con él, pero bueno. ¿Qué te ha dicho?
He hablado con él al principio. ¿Ha valido la pena, no? ¿Los días de espera? ¿Los días
aguantados? Sí, claro que sí, ha valido la pena.
¿Te ha hablado con el viernes?
Un largo, pero bueno.
¿Te ha hablado con el miedo que al final no se hizo su fichaje? ¿Tenías que estar viendo lo que pudieras hacer?
No sé, confiado. Gracias.
Pues ahí estaban esas primeras declaraciones de Marcos André como, no oficial, pero sí oficioso, nuevo jugador del Valencia Club de Fútbol. Y es que la operación, ya lo veníamos contando desde hace días, desde la pasada semana, estaba más cerca de cerrarse. Es verdad que no se esperaba en un primer momento por parte del entorno del jugador que el Valencia subiera tanto la oferta, porque no sé, hablaban de que creían que el Valencia iba a llegar hasta los 6-7 millones de euros y el Valencia ha llegado más. ¿Por qué? Porque realmente estaban interesados en Marcos André y Pepe Bordalás ha insistido mucho en este delantero, porque la verdad es que es un delantero que se adapta bastante a lo que busca Bordalás en un 9. Por eso el Valencia ha subido la oferta. Es verdad que no ha llegado a los 10 millones de euros que pedía Ronaldo, porque Ronaldo al principio de la negociación habló de o 10 millones de euros o nada. Eso es cierto, eso lo hemos contado aquí. Y finalmente es verdad que no se ha llegado a esos 10 millones de euros. Pero se va a cerrar esa operación en el entorno de los 8 millones y medio de euros y un porcentaje de una futura venta de Marcos André, que va a firmar un contrato largo, 4 o 5 temporadas con el Valencia, y que el Real Valladolid percibiría un 10% de ese traspaso futuro, si llega, de Marcos André. Un jugador que a día de hoy, yo creo, no vale esos 8 millones y medio, a día de hoy, pero que yo creo que a día de final de la temporada que viene puede valer más de esos 8 millones y medio de euros. Porque es verdad que ahora mismo Marcos André no ha demostrado nada, es verdad, tiene una pinta de proyecto de futbolista bastante interesante. Todos creemos que puede dar mucho en el futuro Marcos André y que puede ser un delantero, pues eso, importante en primera división, pero es verdad que no ha jugado apenas en la élite, en la máxima categoría, después de esa lesión, esa pubalgia que le tuvo apartado bastante tiempo la temporada pasada del Real Valladolid, que en segunda hizo un buen año en el Mirandés, pero ¿qué es eso? Un año, y que al final el Real Valladolid está sacando 8 millones y medio de euros de un jugador que apenas ha tenido participación aún en la máxima categoría. En ese sentido, ¿el negocio es bueno? Sí, porque tú lo compras por 500.000 de euros del Logroñés hace 3 temporadas. Pero la cara B de la moneda es esa otra, de ¿Marcos André el año que viene va a valer más? Pues eso ya nunca lo sabremos, o vamos, sí lo sabremos, pero ahora mismo, evidentemente, es una apuesta que tiene que hacer, en este caso, el Real Valladolid, y yo creo que sí, va a valer más el año que viene. Pero al final Ronaldo ha decidido vender, ha decidido que los 8 millones y medio este año le van mejor que se quedara y con él tratar de subir a primera división, porque desde el Real Valladolid se considera que con estos 8 millones y medio de euros se puede reforzar el equipo con más alternativas, con más opciones y con delanteros que puedan suplir en definitiva la baja de Marcos André. Ya sabemos que los nombres que han sonado son los de Cristo y Sergio León. Eso en cuanto al coste, eso es lo que decimos nosotros, pero ayer se pasó por Deportes Cope Valencia un viejo conocido de la afición del Real Valladolid, Sergio González, el exentrenador blanquivioleta, que también era preguntado por si estos 8 millones y medio de euros era un precio razonable o no por el brasileño.
Eso es muy relativo, al final depende de tu necesidad y depende de la oferta y la demanda. Es verdad que delanteros de ese nivel, me refiero ya no solo por lo que ha dado, sino por lo que todos pensamos que puede dar, porque al final la gente dirá que ya ha podido tener previsión, sí, pero las facultades que tiene, las condiciones que tiene, y en ese poco tiempo lo que ha demostrado, es una inversión que creo que se tiene que hacer. Yo entiendo perfectamente a Bordalás, porque es un, ya te repito, no es un delantero que le encaja perfectamente en la forma que él tiene de entender el juego, en ese 4-4-2, es un poco lo que él buscaba con Enes Unal, pero bueno, diferencial porque Marco André luego en conducción es diferente, tiene mucha más potencia y tiene otras virtudes además de las que tiene Enes, y bueno, el precio lo marca el mercado. Yo entiendo perfectamente que Bordalás insiste en los entrenadores. Yo creo que cada vez tenemos que mirar menos el precio e intentar acertar el futbolista que tú crees que te va a dar, ¿no? En ese aspecto ya luego incluye el director deportivo, son los que tienen que pelearse, ¿no? O sea, que yo entiendo perfectamente que Bordalás lo haya pedido y piense que es digamos el que le pueda ayudar a, ¿no?, a hacer una gran temporada.
Un Sergio González que vamos a escucharle un segundo corte. Le preguntaban nuestros compañeros de Cope Valencia por la comparación con futbolistas de donde fuera, porque en principio Sergio González decía si del Valencia, si no, pero bueno, le hacían una comparación global de a qué se podía parecer Marcos André. Ha sido el titular que ayer corrió como la pólvora por las redes sociales. Es verdad que el titular como tal pues eso, es un titular y llama la atención. Sergio González matiza un poco más, pero ojito a la comparación en primera instancia que hace su exentrenador de Marcos André.
Como un híbrido, ¿no? Es un híbrido porque tiene mezcla de futbolistas. Más bien rollo Vieri, rollo de aguantar la pelota, de estar tranquilo. Sí. Y luego tiene la salida potente de, bueno, ya que estamos en el Valladolid, de Ronaldo en sus inicios, ¿no? De cuando él arrancaba. Él
palabras tenía... mayores, ¿no?
Bueno, ya lo veréis, la salida la tiene, le tiene un cambio de ritmo fuerte, entonces... Es una mezcla, ¿sabes? Un poco así, no sé cómo explicarte.
Yo por la fotografía deportiva que habías dicho de sus características, estaba visualizando un poco, insisto, salvando las distancias, cada uno como es, ¿un Rodrigo Moreno con más caja?
Yo lo veo mucho más potente en salida, Marco.
Todavía más, más potencia.
Lo veo físicamente un poco más cuadrado, ¿sabes? Más cajón, con más altura. Yo veo a Rodrigo, creo que algo más técnico a nivel de entender el juego, de ese acercarse más al centro campo y meterte último pase. Mm. Pero Marco Andrés es un futbolista que tiene una caja fuerte, que físicamente fuerte, que es difícil de mover. Y que luego en salida yo creo que me recuerda a esos helados de esos grandes futbolistas, ¿no? De gente realmente potente.
Bueno, pues un híbrido, que lo de los híbridos nos suena ya, igual que las sinergias y las frecuencias y los inputs, lo de los híbridos también lo hemos escuchado aquí, entre Vieri y Ronaldo. Pues ese híbrido entre Vieri y Ronaldo, sin ir más lejos, en el partido en el que te jugabas la vida, o uno de ellos, en San Sebastián ante la Real, juega por detrás de Kenan Codro, que ayer les fue rescindido por el Athletic de Bilbao y se ha marchado a la Liga, bueno, no recuerdo ahora la Liga, pero no sé si era la Liga Húngara o la Liga... ahora lo busco y lo vemos, pero vamos, un fichaje de estos de relumbrón, el de Kenan Codro, un jugador que es verdad que estaba con molestias en el pubis, pero que tampoco jugó en el partido anterior ante el Villarreal, que no jugó tampoco frente al Valencia de titular, ni ante el Betis, es decir, todos los partidos gordos no los jugó. Pues bueno, ese era el híbrido. Sí, me confirma Miren Alonso que Hungría ha sido el destino de Kenan Codro, que ya digo, por delante de él y de Son Weissman, por supuesto, en ese tramo decisivo, más que decisivo, del año pasado. Pero bueno, eso ya es agua pasada. Y lo dicho, Marcos André aún no es oficial, pero se va a hacer oficial su traspaso al Valencia. Repito, 8,5 millones de euros y un porcentaje del 10% de su futura venta. Más detalles del primer equipo. Hoy no ha habido grandes novedades en el entrenamiento. Es verdad que no ha estado Marcos André, no ha estado Sergio Benito, como tampoco estuvo ayer, a puntito de cerrarse también su salida del Real Valladolid. No han estado los lesionados, ya habitual, Pablo Hervías, El Acén, Raúl Carnero y Quique Pérez, que sí le hemos visto saltar al césped de los anexos, como quien dice, a saludar, porque bueno, le hemos visto que se ha acercado por el entrenamiento y ha estado unos minutos y se ha vuelto a meter al interior del estadio José Zorrilla para seguir trabajando. Tampoco han estado Bruno, que ya no estuvo en el día de ayer, informa el club, con un proceso vírico, y tampoco ha estado El Yamik, informa también el club, con un proceso catarral. Por cierto, El Yamik ha sido noticia, hoy ha informado nuestro compañero Chus Rodríguez de Radio Marca que ha sido víctima de un lamentable acto de absoluta vergüenza en su garaje privado, en su domicilio. Parece ser que le han rayado el coche, le han pinchado una de las ruedas y en ese rayón del coche le han puesto "Vete ya, HDLP", que yo creo que todos sabemos lo que significa esa abreviatura. Un acto vergonzoso que espero tenga sus consecuencias. Ojalá a este impresentable lo pillen y ojalá a este impresentable pague por lo que ha hecho. Pero vamos, de vergüenza lo que le ha sucedido a Yagua del Yamik, que ya digo, hoy el club informa de proceso catarral. Pero bueno, esa es la versión oficial, ya digo, del Pucela, con este acto absolutamente vergonzoso. Por lo demás, mañana nueva sesión de entrenamiento a partir de las 10 de la mañana. Presentación, repetimos, por si alguien, un oyente, se acaba de incorporar, de Hugo Vallejo, nuevo jugador del Pucela por las próximas 3 temporadas, extremo diestro procedente del Real Madrid Castilla. Y nuevo horario que salió ayer por la tarde para el Real Valladolid, que sabe que va a recibir al Club Deportivo Tenerife a Michel Herrero, por cierto, titular en el último partido del Tenerife y dejando buenas sensaciones en la isla, en esos primeros compases como jugador del equipo canario. Va a recibir, lo dicho, al Tenerife el próximo domingo 12 de septiembre a las 4 de la tarde. Así que el Pucela ya sabe sus próximos tres horarios, el de este fin de semana, domingo 7:30 en el Anso Carro de Lugo, domingo 5 de septiembre a las 4 en el plantío ante el Burgos y domingo 12 de septiembre a las 4 también, en este caso en Zorrilla, frente al Club Deportivo Tenerife. Así que por ahí pasa la actualidad del primer equipo. Mañana mucha más actualidad porque mañana rueda de prensa y con Fran Sánchez seguro en la presentación, pues también hay que hablar largo y tendido de fichajes. Y ahora vamos a bajar un escalón, vamos a hablar de la final del trofeo Diputación que se va a celebrar esta tarde, la final masculina, porque la final femenina va a tener lugar mañana a las 7 en el campo de la Laguna de Laguna de Duero. La final femenina va a enfrentar al Atlético Lince, que venció en la semi 5-1 al Simancas, y al Parquesol, que se deshizo 13-0 del San Pío. La femenina es mañana, la masculina es hoy, a partir de las 7, también en ese estadio de La Laguna, entre el Real Valladolid Promesas, que en semis ganó 9-1 al Laguna, y el Atlético Tordesillas, que venció en semifinales por 2-1 al Simancas. Un partido que la verdad es tremendamente atractivo entre nuestros dos equipos, el segundo y el tercero por categoría del fútbol vallisoletano. Y para charlar un poquito del partido, ya nos está escuchando el entrenador del Atlético Tordesillas, Miguel de la Fuente. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ya en capilla, ¿no? Para lo de esta tarde.
Ya estamos aquí preparados, sí.
Ganas, supongo, de un partido que siempre es bonito, ¿no? La final del trofeo de Diputación siempre es uno de esos, teniendo en cuenta que es un, no deja de ser un partido preparatorio de verano, pero bueno, que siempre yo creo que es de los que gusta jugar, ¿no?
Sí, porque al final, pues, es un partido en el que suele ir bastante gente, en el que nos juntamos tanto cuando juegas como cuando vas a ver otros partidos con mucha gente del fútbol de aquí de Valladolid, conoces jugadores y bueno, pues siempre es bonito.
¿Cómo llegáis, Miguel, al partido de esta tarde? ¿En qué momento de la pretemporada llegáis?
Bueno, pues llegamos ahora en un momento de bastante carga, porque aunque nuestra liga empieza la semana que viene, nos toca descansar la primera jornada, entonces pues todavía estamos pues metiendo bastante carga de trabajo, trabajando con muchos jugadores, pero llegamos bien, llegamos en buen momento, hemos hecho buenos días de entrenamiento estos previos y bueno, pues con muchas ganas.
Evidentemente muchos os vimos en ese primer partido ante el Real Valladolid. Vamos a ver evidentemente otro Atlético Tordesillas, porque ahí os pillaba todo lo contrario, ¿no? Recién empezados y encima ante un rival como el Real Valladolid, claro.
Sí, la verdad es que ese día, bueno, pues era un día importante para el club, porque se podía tener ahí, pues, por entradas, por todo lo que llama el Valladolid, pues un buen dinero, y hicimos el esfuerzo, pero evidentemente de aquel equipo al de ahora, pues no, la idea puede ser que sea un poco esa, de tratar de no tener miedo, de querer el balón, de protegernos con el balón y de no estar 90 minutos corriendo, pero evidentemente de aquel día a hoy, pues bueno, gracias al tiempo sobre todo, pues han pasado 4 o 5 semanas donde hemos mejorado, hemos incorporado gente y donde, bueno, pues ya nos conocemos mucho más, porque somos un grupo de jugadores pues con mucha gente nueva.
Hablabas, Miguel, de que habéis incorporado gente. ¿Plantilla cerrada o todavía queda alguna cosita?
Bueno, la plantilla está prácticamente cerrada. Estamos muy contentos con lo que tenemos. Sí que es verdad que nos gustaría tener algo más de capacidad goleadora, pero bueno, supongo que eso le gustaría al 95% de los entrenadores de todas las categorías del fútbol. Pero más o menos sí, está todo muy, muy, muy acoplado, muy cerrado, esperando que pudiera llegar alguna cosa que mejore lo que tenemos, pero ya te digo, muy contentos con los jugadores que tenemos, con cómo están trabajando y con cómo está yendo la temporada.
Este año ha habido bastantes cambios en el club, bueno, el primero en el banquillo con tu llegada, pero también con esa finalización del convenio entre el Atlético Tordesillas y el Real Valladolid, ese acuerdo por el que se convertía en los últimos años el Torde en el filial del Promesas, por llamarlo de alguna manera. Este año no va a ser así. No sé eso cómo os ha afectado y qué va a suponer de cara, o qué está suponiendo de cara a este año.
Bueno, eso, sobre todo el año pasado, pues suponía que en el Atlético Tordesillas pudieran jugar jugadores pues que tenían una ficha alta, que eran potencialmente jugadores de Valladolid Promesas, de Segunda B. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que se pudo acceder a jugadores que ahora en las condiciones de club independiente, pues económicamente son inaccesibles. A partir de ahí, pues nosotros tenemos la suerte de ser el único equipo de la provincia en tercera división y, bueno, pues te hace, pues conociendo bien las categorías inferiores, la regional, terceras que puedan estar cerca de Tordesillas y demás, pues intentar hacer un núcleo de jugadores y un grupo de jugadores que no se sientan tanto del Valladolid, sino que tengan un poquito más de sentimiento de pertenencia al club. Entonces, bueno, sabes, como en todas las cosas, las que se van por las que se vienen. Pero sí que es verdad que el año pasado el Torde pues podía acceder a jugadores de un nivel un poquito más alto, puesto que eran jugadores de Valladolid Promesas.
Nueva categoría o nueva denominación, esa tercera federación, no sé qué tienes en la cabeza. ¿Tú qué objetivos? Es una pregunta que os hacemos siempre al inicio de la temporada a los entrenadores. No sé qué tienes en mente. Tú, a nivel más puramente deportivo, más puramente clasificatorio, ¿de dónde crees que tiene que estar el Tor de esta temporada?
A ver, nosotros en esta temporada en el que hemos tenido que incorporar bastantes jugadores a la plantilla, tenemos que partir como objetivo permanencia y a partir de ahí crecer. Lo positivo de no estar ahora mismo en filialidad con el Valladolid es que aunque incorporas muchos jugadores, esos jugadores pueden suponer un proyecto a medio plazo. Entonces, si consigues mantener el equipo, hacer un bloque, pues intentar que luego pues cada año no haya que ir al mercado a fichar a 12, 14 jugadores, ir haciendo ese bloque y a partir de ahí, a partir de la permanencia de este año, de que cojan experiencia estos chicos de 19, 20, 23 años, que más o menos ese es el rango de edad que manejamos mayoritariamente, pues si esos jugadores van haciendo grupo, van haciendo equipo, van creciendo en la categoría, pues por qué no a medio plazo poder intentar pues ser de los de mitad de tabla para arriba o de los de arriba.
Pues estaremos pendientes, como siempre hacemos del Atlético Tordesillas, en esa primera jornada, que va a ser la segunda en realidad, pero bueno, la primera para vosotros, en ese partido ante la Virgen, el fin de semana del próximo 12 de septiembre. Pues Miguel, muchísimas gracias por atendernos aquí en la cadena COPE, y esta tarde os vemos en ese partido del Trofeo de Diputación ante el Promesas.
Vale, pues muchas gracias, ahí nos vemos.
Ya lo saben, todos los que quieran, hoy a las 7, partido de los bonitos. La verdad es que sí, de esos que apetece ver también en el periodo veraniego entre el segundo equipo de la provincia, Promesas, y el tercero, como es el Atlético Tordesillas. Y también para el que quiera, hoy a las 7 también tiene otro plano, también tiene otra opción de ir a otro partido, en este caso a Huerta del Rey, porque juega amistoso el equipo vallisoletano, el Caja Rural Aula Valladolid, frente al Balonmano Porriño, partido gratuito para poder ver en Huerta del Rey. Ya ganaron las vallisoletanas a Porriño en uno de los amistosos de pretemporada por 31-27 el pasado día 20. Hoy, segunda cita ante las jugadoras gallegas, sin Elba Álvarez, que va a estar 4 o 5 semanas alejada de los terrenos de juego por una lesión en una mano. Así que hoy a las 7 también juega el Caja Rural Aula. Por cierto, el viernes también jugará el equipo vallisoletano en Oviedo. Son las dos citas, los dos compromisos que tiene el equipo vallisoletano para esta semana. Y cerramos con Luis Huerta, el nadador vallisoletano, que hoy ha disputado su primera final de los Juegos Paralímpicos. Son sus primeros Juegos, ya hemos charlado aquí en la sintonía de COPE con él alguna vez, 19 añitos nada más y nada menos, y se ha quedado con esa medalla de chocolate, que nos hemos llevado tantas en los Juegos Olímpicos, y vamos a ver si en los Paralímpicos se traducen un poquito más en medallas de bronce, al menos. El nadador vallisoletano ha estado ahí durante gran parte de la carrera. Es verdad que las dos primeras plazas han estado preasignadas casi por marcas para los dos primeros clasificados, entre ellos también, por supuesto, un español que se ha colgado la medalla de plata, Toni Ponce, pero Luis no ha podido finalmente ser tercero. Aún así, le quedan todavía opciones porque va a disputar también diferentes pruebas, como son los 100 metros libres, los 100 metros braza y los 50 metros libres. Así que le seguiremos todavía mucho la pista a nuestro Luis Huerta para ver si nos da un alegrón y se puede traer para Valladolid una medalla. medalla. En cualquier caso, orgullosísimos de su carrera en el día de hoy. No tenemos tiempo para más, estamos acercándonos a las 4. Te dejamos ahora en compañía de La Tarde. Hasta luego.